El grupo terrorista Estado Islámico es tal vez la mayor amenaza que enfrenta Occidente en estos últimos años. Se apoya en un ejército de militantes dispuestos a morir por su causa, en un arsenal sofisticado y en cuantiosos recursos materiales. Pero probablemente su arma más valiosa es su dominio de las nuevas tecnologías de la comunicación y la difusión de productos audiovisuales de primerísima calidad con los que han logrado ganar muchos adeptos en Europa y en Estados Unidos. El viernes pasado, en nuestra entrevista central, estuvimos con la profesora Susana Mangana y uno de sus alumnos, que ha desarrollado una investigación sobre la forma de operar de este grupo y cómo ha sabido emplear para su causa a la televisión, internet y las redes sociales. Hoy les propongo la segunda parte de aquel diálogo. Vamos a examinar qué alternativas existen para combatir esa amenaza de Estado Islámico, que es en realidad un desafío no solo para Occidente, sino también para el propio mundo musulmán. Para eso estamos de nuevo con Susana Mangana, nuestra colaboradora, nuestra especialista en asuntos árabes. ¿Qué tal, Susana? Buen día.
Hola, buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia.
De la entrevista del viernes pasado quedaba clara la importancia que tienen para los planes de reclutamiento de Estado Islámico estas producciones audiovisuales que realizan y en las que utilizan, según el caso, el lenguaje televisivo de cadenas informativas como Al Jazeera o el lenguaje de las mismísimas películas de Hollywood, ¿no? Pero, según destacaban ustedes, la clave no es solo la forma, sino sobre todo el contenido. Hay una simplificación, una casi caricaturización del Islam, pero hay también un conocimiento profundo de Occidente, de sus valores, de sus debilidades. Tú decías en algún momento, es que los líderes o los líderes de la comunicación son de hecho occidentales. ¿Podemos profundizar en esto?
Claro que sí. O sea, para combatir, para poder de alguna manera degradar y erosionar la capacidad que tiene de impactar este grupo beligerante radical, el Estado Islámico, en filas de Occidente, tenemos que combatirlo en diferentes planos o a nivel multidimensional. Y uno de esos planos tiene que ser sus mecanismos de propaganda. Y ahí es donde creo que han sido sumamente exitosos y han superado por largo, por lejos, a Al-Qaeda. Es decir, nunca Al-Qaeda tuvo esa producción cinematográfica tan costosa, tan eficaz en sus objetivos, que es tocar la fibra sensible no solo de musulmanes, no solo de conversos, sino de posibles candidatos a alistarse en filas del Estado Islámico que nada tienen que ver con el Islam. Me refiero, por ejemplo, a belgas, a españoles, pero también, por supuesto, a canadienses, estadounidenses, y por qué no imaginar que también podría haber personas con esa crisis de identidad en América Latina. Luego podemos profundizar. Entonces, esos mecanismos de propaganda han sido sumamente eficaces y es lo que yo ya llamo el teleterrorismo digital. Es decir, ellos salen ante cámara con una imagen muy pulida, un señor pelirrojo con una barba muy poblada, evidentemente emulando lo que creía que era la imagen de los primeros musulmanes suníes, compañeros del profeta del Islam, de Muhammad. Entonces, cuidan mucho cómo salen en escena, pero hablan en distintos idiomas.
Vamos a escuchar un ejemplo. En realidad habría que verlo, ¿no? Vamos a poner al aire el sonido. En uno de estos videos difundidos por la productora Alayat, unos 20 jóvenes vestidos como yihadistas pero de origen francés están reunidos en un bosque en lo que parece ser un rito de iniciación. Mientras uno a uno proceden a quemar sus pasaportes en un símbolo de su transformación, uno de ellos destaca su gesto hablando en francés al tiempo que convoca a más jóvenes a convertirse a la causa.
Celui qui croit au tagout et qui croit à Allah, acerque ses silences la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est celui qui entend et celui qui sait. Comme vous avez écrit au tagout.
El que no cree en tagout y cree en Allah ha hecho la mayor parte del camino para romper con ellos. Allah todo lo escucha y lo sabe. Como ustedes han dejado de creer en tagut, la democracia y en las leyes hechas por el hombre, están en condiciones de hacer su propia hijra, su propia peregrinación. Hoy, ustedes dejaron de creer en las leyes que ellos nos quieren hacer cumplir y en los pasaportes que nos quieren obligar a usar. Les hemos negado y este odio permanecerá por siempre hasta que ellos crean solamente en Alá. Ellos nos han oprimido, han combatido a nuestra religión y han insultado a nuestro profeta. Ahora, nosotros no creemos más en ellos, ni en nuestros pasaportes, y si vienen aquí, los enfrentaremos. ¿Qué estás esperando? Termina diciendo cuando le habla a la cámara, obviamente dirigiéndose a alguien a quien espera convocar también, ¿no? Y luego vienen otros testimonios que son parecidos. Se los ve además armados, ¿no? Con sus siempre, uniformes de combate, sí. Con ametralladoras, con esos cuchillos impresionantes que utilizan, entre otras cosas, para degollar, etcétera. ¿Qué hay? ¿Qué ves tú acá a propósito de cómo funcionan en la lógica occidente?
Bueno, primero una escenografía muy muy pulida, hay un esmero en cuidar los detalles, justamente están ofreciendo ese sueño de un frenesí vengador, que llamo yo, a aquellos que son renegados de la sociedad occidental, personas que están frustradas, descontentas con este modelo de sociedad occidental, que puede ser la de Canadá, Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, donde hay muchas personas que sufren de una crisis de valores, pero también de un vacío espiritual, diría yo, que conduce después a una crisis de identidad. Primero es eso. Segundo, es una versión muy simplista de cómo el mundo musulmán radical, es decir, aquellos que ya se han fanatizado y que tienen una versión muy rigorista del Islam, pretenden dividir el mundo entre la casa de la guerra y la casa del Islam. Ellos sienten que son combatientes o mujahidines, que realmente tienen que combatir por su causa, la causa del Islam, por más que nosotros sabemos que esto es una patraña, es una excusa y realmente no es el sentir general de los 1.400, casi 1.500 millones de musulmanes de bien. Pero en cualquier caso ellos dividen el mundo en dos y sienten que tienen que seguir combatiendo para imponer el Islam en la casa de la guerra, en aquellos países, en aquellas regiones del planeta donde todavía el Islam no es la religión de base. Y un detalle nada menor cuando hablan de las leyes hechas por el hombre. Este es el mayor punto de fricción hoy entre la sociedad abierta occidental y las sociedades musulmanas. Para ser un buen musulmán hay que acatar, como también en las religiones monoteístas, las leyes divinas. Hay que creer en el Altísimo, pero hay que someterse a la fe, pero someterse sobre todo a los dictámenes de Dios, del Altísimo, del Creador, del Omnipotente. Hasta ahí todo bien, pero en el Islam no han hecho una separación de poderes como si se ha hecho en Occidente, con lo cual Iglesia y Estado van de la mano. O sea, la religión es también parte del Estado. Al-Din o al-Dawla, es decir, religión y Estado. Y esa es una diferencia abismal entre nuestra sociedad posmoderna occidental y la suya. Estas personas creen que el Islam tiene que ser parte, o sea, tiene que haber una injerencia de la religión en el Estado y, por tanto, las leyes no las dicta el hombre, no las hace el hombre a través de sus parlamentarios, de sus representantes, por ejemplo, diputados, senadores, sino que son leyes divinas. El problema es que tienen una interpretación totalmente belicosa de lo que son las sagradas escrituras del Islam.
Y lo que hay que destacar es que este es un reclutamiento multitarget, sí. Porque por un lado se dirigen a musulmanes residentes en distintas partes del mundo, pero en particular en Occidente, y también se dirigen a no musulmanes, como ya mencionamos, descontentos con la sociedad occidental y dispuestos a sumarse al Estado Islámico, convirtiéndose al Islam, o bueno, a esta versión simplificada y extremista del Islam. Y a su vez, si yo tengo bien ordenadas las cosas, los reclutados se incorporan de dos maneras. Hay un grupo, hay algunos que viajan efectivamente a las zonas donde opera el Estado Islámico, por ejemplo, partes de Irak, Siria, Líbano, y se suman físicamente al grupo. Y hay otros que permanecen en sus lugares de residencia y desde allí terminan colaborando con el Estado Islámico, ya sea en acciones de propaganda, reclutamiento o directamente realizando atentados. Es más, en estos videos se los convoca, sí, a que cometan atentados, claro, que aprovechen cualquier oportunidad para cometer un atentado, ¿no?
Por eso llama poderosamente la atención, Emiliano, que conociendo al menos dos de los nombres de las productoras, Al-Hayat, que tú mencionabas, que ya dijimos la semana pasada que también el logo que utiliza Al-Hayat es reminiscente del mismo logo de Al-Jazeera, con lo cual a uno le surgen dudas. ¿Acaso es eso porque les da mayor credibilidad? Porque saben que Al-Jazeera es la cadena de televisión qatarí, pero es la cadena en voz árabe que mayor influencia tiene en el seno del mundo árabe y musulmán. ¿Por qué? Pues porque compiten con CNN, compiten con BBC y de hecho fueron la primera cadena en voz árabe que narró en primera persona, pero con el sentimiento de los árabes, para musulmanes y para árabes, aquello que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la guerra de Irak, en la guerra del Golfo 90-91, todavía no existía Al Jazeera, pero sí después en el 2003 también, por ejemplo, cuando se invade por parte de Estados Unidos y una pequeña coalición de de países occidentales, se invade con un pretexto falaz como fue el de buscar armas químicas, que luego se dieron cuenta que no existía o lo sabían y engañaron a buena parte de la comunidad internacional. Bueno, Al Jazeera ha estado ahí narrando estos capítulos y, por tanto, nada es ingenuo cuando Al Hayat se dota de un logo que tiene el mismo color, pero sí, que tiene una forma muy similar.
Y no solo el logo, ¿no? Digamos que la estética de estas grabaciones plagia a la estética de Al Jazeera. Por ejemplo, cuando colocan los sobreimpresos con los nombres de los que están hablando, bueno, etcétera.
Por eso es importante estudiar los mecanismos de propaganda de estas productoras, pero también de este grupo Estado Islámico, porque yo creo que en Occidente debe haber constituciones, estoy segura que existen, y leyes que deberían, de alguna manera, coartar ese tipo de mensajes que incitan al odio, pero también al terrorismo, ¿verdad? Y eso nos llama la atención, que habiendo pasado ya bastantes meses de conocer la existencia de Al-Furqan con base en Francia, pero Al Hayat Media Center, no se haya de alguna manera tomado medidas de mayor calado para poder limitar la propaganda y la difusión de esos videos, que son no solo hirientes para cualquier persona, sino que además realmente llama la atención cómo pueden impactar en cientos de personas que, como dije antes, sufren por lo menos de una crisis de valores y una crisis de identidad, y que encuentran en el Estado Islámico por primera vez un grupo terrorista de base islamista que no solo hace anuncios y declaraciones, sino que aspira a concretar sus amenazas autoproclamándose un califato islámico, lo cual es una aberración en siglo XXI, pero que además les dan la oportunidad de pertenecer a una organización yihadista, como les daba Al-Qaeda, pero también de forjar una nueva identidad colectiva perteneciendo a una sociedad yihadista que tiene un nuevo orden social, político e incluso ahora económico.
Y una organización que se presenta a sí misma como poderosa, ¿no? Estos jóvenes que se colocan frente a la cámara para exhortar a otros a que se incorporen, están muy bien equipados,
sí,
y hacen alarde de ese equipamiento que luce flamante, incluso los uniformes también, ¿verdad? Está todo perfecto.
Cuidan el detalle.
Está todo perfecto, más allá de que la imagen, a su vez, es una imagen de calidad digital, etcétera, ¿no? Pero no son unos aparrastrosos, mugrientos, que hablan a la cámara desde cualquier lugar, ¿no? Son como actores de cine.
El Estado Islámico vende justamente eso, la posibilidad de sumarse a una campaña vengadora, pero además de tener éxito, diferente a lo que eran las campañas de Al-Qaeda, que sabemos que ahora ha quedado totalmente restringida la zona AFPAC, es decir, Afganistán y Pakistán. Si bien todavía tiene células operando en el norte de África, Magreb, pero también en la península arábiga, realmente el Estado Islámico ha ido varios pasos más allá, y es por eso que también ahí encontramos parte o las claves de su éxito, un éxito arrollador, pero que nos debe poner a todos en guardia, porque es una amenaza real para la paz mundial, pero también para aquellas sociedades abiertas occidentales que tienen ese germen dentro de su territorio. Y esto hay que decirlo así, porque de lo contrario no vamos a poder combatir y no vamos a poder degradar la capacidad que tiene de hacernos daño el Estado Islámico como se debe, dotándonos, por un lado, de acciones policiales adecuadas, pero también con un mayor conocimiento de causa del fenómeno yihadista. Nuestros actores judiciales, los servicios de inteligencia, deben cooperar mucho más entre sí, en especial países que ya han tenido capítulos de salafismo radical, que es la ideología que comparten tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda.
¿Cómo se está combatiendo a este grupo terrorista Estado Islámico? ¿Cómo debería combatírselo? Vamos a conversar de eso en la segunda parte de esta segunda entrevista. El grupo terrorista Estado Islámico, ¿cómo opera? ¿Cuáles son sus técnicas de reclutamiento que se han demostrado tan eficaces en los últimos meses? El viernes analizamos aquí en Perspectiva este tema y vimos cuánto depende el crecimiento de esta guerrilla del dominio que tiene de las nuevas tecnologías de la comunicación, unido a un conocimiento profundo de la idiosincrasia occidental. Hoy hemos retomado el tema conversando con la profesora Susana Mangana. Recién revisábamos algunas de las características de esa comunicación del grupo Estado Islámico, pero ahora falta ver, Susana, ¿qué está haciendo Occidente para combatirlo? Por ejemplo, ¿de qué valor son las acciones militares?
Bien, Yo lo que pienso es que Occidente una vez más está reaccionando y no siendo proactiva para prevenir, para evitar el fenómeno del terrorismo yihadista, a pesar de que ya tenemos más de 13 años de lo que se llamó en algún momento por parte de un presidente norteamericano la lucha o la guerra global contra el terror. Con lo cual esto nos hace pensar que poco se ha aprendido acerca de los métodos, de cómo hay que acercarse a aquel que entendemos que es nuestro, por lo menos, adversario. Pero se ha invertido relativamente poco esfuerzo también, Emiliano, en poder capitalizar aquello que nos une y no lo que nos separa y nos divide entre las religiones monoteístas. Las similitudes, cuando uno va al credo musulmán con el credo tanto cristiano como judío, son muchas. Uno reza mirando a la Meca, el otro rezará en una sinagoga, el otro en una basílica, pero hay rezos, hay protocolos, hay rituales, hay la creencia en un único Dios. Y eso se deja muchas veces de lado para poner el acento, el foco, en aquello que nos parece aberrante. Por ejemplo, la sumisión de la mujer en algunas sociedades musulmanas, como puede ser el caso de Afganistán, pero también cuestiones que tienen que ver justamente con la falta de liderazgo musulmán para poder realmente capitalizar su conocimiento, sus glorias pasadas, pero para crear presente y futuro para sus ciudadanos. Y esto realmente es un problema de la solución a esto que llamamos teleterrorismo digital del Estado Islámico.
Pero vayamos por partes. Lo bélico.
Lo bélico,
¿cómo viene? ¿Cuánto sirve?
Bien, lo bélico tiene que ser necesario ahora para coartar y para, de alguna manera, erosionar, para degradar y limitar la capacidad de expandirse que tiene el Estado Islámico por el Levante. Por ahora son fuertes en una plaza restringida, ya sea en Siria, en Irak, aprovechando el caos y el vacío de poder que se ha dado en estos dos países, producto de lo que fue la invasión en el 2003, que ya hemos comentado, de Irak, por parte de Estados Unidos y una coalición occidental, pero también del vacío de poder que se ha dado en Siria, donde además el gobierno de los Assad ha optado por una nueva estrategia, que es la de limitarse a la franja costera, es decir, defender las plazas vitales, las plazas fuertes o la Siria utilitaria, abandonando zonas desérticas o escasamente pobladas. Esto ha permitido que surjan y florezcan grupúsculos y grupos beligerantes que compiten y combaten entre sí, pero que también están combatiendo al ejército sirio. Con lo cual, ese vacío de poder, ese caos, es lo que está aprovechando hoy el Estado Islámico, que amenaza a Líbano, amenaza a Siria y amenaza a Irak. Ese combate en el plano bélico, como dices tú, con esa coalición de más de 41 países, donde también hay países musulmanes, es necesario, sí, pero no puede ser la única solución, porque de lo contrario no estamos atacando lo que es la raíz del problema y sobre todo el virus que creó al Estado Islámico.
No, y ahí Occidente no puede ser la única solución.
No debe ser.
Está bien. ¿Y cuál es la otra? Hay por lo menos una que supongo que debe darse en el propio terreno este de las comunicaciones.
Una es
lo que algunos podrían llamar guerra 2.0.
Sí, la guerra en el tema cibernético, es decir, el controlar, el limitar, el evitar que puedan utilizar las redes sociales, que puedan difundir sus videos de propaganda, pero como
llama la atención, ahí parecería que los resultados son cero o casi cero.
Evidentemente.
Es decir, usan muy cómodamente Internet y las redes sociales.
Claro, exactamente. Ese es uno de sus puntos fuertes. Pero también yo creo que hay que trabajar mucho más con las comunidades musulmanas residentes en Occidente. A ver, cuando se nos dice, como si tal cosa, que hay más de 750 ciudadanos franceses con documentación francesa de origen magrebí, pero no importa, para los hechos legales son residentes y titulares de un pasaporte y de una nacionalidad francesa, es preocupante. Pero más preocupante si te comento que hay australianos, que hay más de 500 británicos, que se han desarticulado células yihadistas de españoles de origen ceutí o de origen marroquí, pero no importa, para la ley española son españoles. Con lo cual, por eso insisto, el problema del Estado Islámico lo tenemos también en Occidente. Hay motivaciones emocionales que llevan a muchos occidentales, sobre todo europeos, a alistarse en filas del Estado Islámico. Y mientras no tengamos estudios académicos, sociólogos, psicólogos, que también estudien este fenómeno en profundidad, no sabremos detectar las causas que llevaron a estas personas a enajenarse de tal manera que entiendan que este frenesí vengador es legítimo.
¿Cómo has visto lo que se ha intentado hasta ahora en el terreno del audiovisual? La guerra planteada en el terreno del audiovisual. Por ejemplo, Estados Unidos ha presentado a través del Departamento de Estado un canal en YouTube que se llama Think Again, Turn Again, o sea, piénsalo de nuevo, date vuelta, sí, que está dirigido específicamente a jóvenes musulmanes y destinado a demostrar cómo opera, con qué crueldad opera, claro, este grupo. Algunos videos de esta serie fueron incluso prohibidos por, sí, YouTube por su, sí, contenido, porque incluyen crucifixiones, decapitaciones, sí, atentados con bomba y hasta el lanzamiento de una persona por un acantilado, todo bajo el lema Bienvenido a la tierra del Estado Islámico. El que tiene esta música como banda de sonido se titula Caravana de Mártires y muestra, claro, en su salvajismo toda una serie de atentados llevados adelante por el terrorismo yihadista, además de explosiones, muertos, heridos y mutilados. En este caso se apela a una sucesión de imágenes. No aparece la voz de ningún locutor, pero sí un mensaje escrito dirigido a los musulmanes que puedan sumarse a estas guerrillas, que dice: más del 85% de las víctimas de Al-Qaeda y sus amigos son musulmanes. Ellos también asesinan a quienes se les unen. Asesinan a revolucionarios sirios. ¿Cómo pueden pretender estar defendiendo algo que conscientemente están destruyendo? Y ahí viene el lema, ¿no? Piensa de nuevo, date vuelta.
Bueno, yo lo que entiendo es que esto es una acción-reacción. Estados Unidos reacciona fabricando también una propaganda útil a su objetivo de limitar la capacidad de captación de nuevos yihadistas por parte del Estado Islámico, pero recurre al mismo método violento, a las mismas imágenes lacerantes, hirientes, y que realmente es lo que no queremos ver. Es decir, a la violencia se responde con violencia. ¿Es necesario combatir de una manera enérgica? Sí, sin lugar a dudas, pero por eso decía que el plano tiene que ser multidimensional. Hay que trabajar con esas comunidades musulmanas para que los líderes que residen, líderes musulmanes que residen en territorio europeo, canadiense, estadounidense, hablen alto y claro con sus feligreses para que les expliquen el verdadero Islam y que los alejen del peligro del reclutamiento yihadista. Los Entonces, que aparecen en video son muy jóvenes, lo hemos comentado contigo. Es gente que está buscando resignificar su identidad y llama poderosamente la atención que hay videos donde ves familias enteras que emigran a eso que entienden que es el nuevo Estado Islámico, que no es Estado, no tiene territorio reconocido por otros países, por otras naciones, y tampoco es islámico. Pero ellos entienden que es una oportunidad de ser reconocidos en su nueva identidad y de reconocerse a sí mismos. Y esto es un arma muy poderosa porque les da la llave del éxito que no están alcanzando en Occidente. Por eso insisto mucho en que es un fenómeno a estudiar por psicólogos, por politólogos, por sociólogos, por académicos que expliquen luego a las autoridades policiales, judiciales, pero aquellos que tienen que ver también con el combate diario, con la lucha a este tipo de amenaza terrorista, para que se tengan claves para la comprensión de un fenómeno que nos ha pillado una vez más por sorpresa cuando no debiera ser.
¿Dónde se están dando discusiones de este tipo sobre cómo enfrentar al Estado Islámico y estos grupos terroristas?
Pues primero que nada se están dando esos debates, por suerte, en el seno de países o en el seno de la comunidad musulmana. Hay periodistas a los que sigo a diario que ya debaten sobre el Estado Islámico, la diferencia que tiene con Al-Qaeda, cómo combatirlo, porque están preocupados, porque claramente combaten también al buen musulmán. Es decir, la versión rigorista, arcaizante, que tiene el Estado Islámico, como Al-Qaeda, por supuesto, son todos salafistas radicales, quieren volver a los fundamentos de la fe, pero con una lectura muy sui generis que solo ellos pueden justificar y no pueden realmente o no debieran imponer al colectivo amplio de musulmanes que practican su fe de manera correcta. Es decir, los suníes, pero también chiíes, son también ajusticiados por este Estado Islámico en lo que podría ser de alguna manera ya una limpieza étnica. Y no nos olvidemos, por favor, y aquí ha habido hipocresía, de aquellas minorías, sobre todo cristiana, pero también yacidíes, los drusos, las minorías que han sido perseguidas durante siglos en Oriente Medio, ante el silencio de buena parte de los países, de las potencias desarrolladas, que permitieron por lo menos el destrato y el acoso a esas minorías. ¿Cómo puede ser que Mosul se haya vaciado de cristianos y qué poco hemos hecho para parar esa masacre?
Tú hablabas del papel que le corresponde en esta lucha, en este combate, a los países musulmanes,
sí,
a las sociedades musulmanas. Y, ¿Y a los otros países, a los países occidentales?
A los
ahí
dos.
¿Cómo? ¿Ahí bien. Cómo se hace el combate no violento?
No violento.
El combate del día a día con la gente que pueda estar tentada.
Bueno,
a sumarse.
Es el combate más largo, pero es el más eficaz. Llevará más tiempo, pero es el que podrá erradicar el germen, el foco infeccioso. ¿Occidente tiene responsabilidad? Claramente que sí. Estados Unidos, cuando entró con ese pretexto falaz de encontrar armas de destrucción masiva en Irak, que sabía que no había, cuando se lanza la campaña global contra el terror, centrándose en Afganistán, sabiendo que no era Bin Laden el único problema, porque la urdimbre yihadista, la urdimbre del terrorismo, de la internacional yihadista pasa también por África, hoy pasa por el Magreb, pero pasa por Nigeria, pasa también por el Cuerno de África, pasa por la Península Arábiga. Entonces no podemos limitar este combate solo al Estado Islámico. Occidente tiene responsabilidad, pero tiene los medios para, sobre todo, trabajar con esos líderes musulmanes que residen en nuestro territorio para tener un intercambio sano, un diálogo interreligioso donde se asuman responsabilidades. Y ahí los países musulmanes, que son parte del problema, tienen que convertirse en parte de la solución.
Yo te preguntaba por lo que pueden hacer o lo que deben hacer los países, entre comillas, occidentales. Pero te puedo preguntar por Uruguay mismo.
Bien.
Porque tú dabas hace un rato la lista de países de los que se ha nutrido hasta ahora el Estado Islámico y es amplísima.
Sí.
Por ahora parecería que no hay ningún uruguayo, pero no sería extraño que lo hubiera.
Bueno, a ver, lo que tenemos que pensar es que no hay que elevar las alarmas al punto de creer que estamos viviendo en una suerte de nosotros contra ellos, ¿verdad? Lo que sí tenemos que estar dispuestos a comprender que el fenómeno ha adquirido ribetes o tintes globales y que, por tanto, la respuesta debe ser global, de la comunidad internacional. Y claramente Uruguay está sumado a esa comunidad internacional. Por lo menos lo que hay que hacer es conocer este fenómeno, comprender sus claves, saber qué objetivos persigue, es decir, tener documentación. Creo que eso no nos puede restar sino sumar. Eso nos facilita el estar preparados para que no nos tome por sorpresa que haya, por ejemplo, viajes de señaladores, como se le llaman en la jerga, que puedan capitalizar también las ansias de buscar o resignificar sus vidas, ya sea aquí en Uruguay o en Brasil, en Argentina. A ver, el problema es que una vez que están en los medios, tú no sabes a qué cabecitas llegan esos videos que están siendo difundidos por redes sociales, pero también a través de WhatsApp. Tú no sabes a quién puede estar tocando, digamos, esa imagen que ven y qué pueden hacer a partir de ahí. Yo no creo que Uruguay sea el target, ni mucho menos, y tampoco percibo que haya una sociedad que esté tan fracturada, tan dividida, como para producir ese tipo de personas que están renegadas con sus vidas aquí en Uruguay. Pero lo que sí me parece que es importante es comprender este fenómeno para darle una respuesta adecuada en distintos planos. Como dije, a través del trabajo con las comunidades musulmanas, que deben implicarse muchísimo más en deslegitimar al Estado Islámico y decirle a su feligresía que esto no es el Islam verdadero y que, por tanto, se tienen que apartar de la captación y del terrorismo yihadista. Pero también combatir a nivel de Occidente la falta de motivación, la falta de valores que hace que haya personas que recaigan en esta o en otro tipo de sectas que también existen en nuestros países.
Sí, sí, porque es muy parecido a una secta, ¿no?
Exactamente. Entonces hay que comprender cómo funciona una secta, la captación, el lavado de cerebro. ¿Cómo puede ser que un padre belga lo mire en la cámara a un niño, a su hijo de 6, 7 años y le diga: ¿qué quieres ser de mayor? ¿Mártir o yihadista? O sea, no hay tercera opción, ingeniero, maestro, deportista. Es quieres morir de una manera o morir de la otra. Eso nos debería poner a todos los pelos de punta en Occidente y decir qué tan mal hemos trabajado nuestros valores como sociedad. ¿Por qué hemos dejado de enseñar, por ejemplo, la religión en las escuelas? Y no porque yo venga a hacer una defensa ultranza de ello por ser católica, sino que entiendo que conocer el fenómeno, la fenomenología de la religión, la importancia del hecho religioso, solo puede formar personas con una cabeza más amplia para que comprendan estos fenómenos y sepan discernir entre aquel que te quiere invitar al llamado correcto de la religión y aquel que te está manipulando, instrumentalizando la fe para conseguir convertirte en un hombre bomba o en alguien que degüella personas. Eso a mí realmente me hiere la sensibilidad como persona y hay que denunciarlo.
Y hay más responsabilidades, Susana, porque pienso, una de las características del grupo Estado Islámico es su poderío económico.
Sí.
Se jacta de ser quizás el más poderoso, sí, de los que existen. ¿Y cómo se nutre de dinero? Por un lado, vende petróleo, de las refinerías que va tomando a su paso en los países cuyos territorios controla, vende obras de arte. O sea, hay gente
pasaportes que... en el mercado negro. No todos los pasaportes se queman. Esa imagen es solo propaganda. El pasaporte europeo vale mucho en el mercado negro y son requisados en cuanto llegan al punto de encuentro con los señaladores, con las personas que los contactan.
Pero eso quiere decir que hay quienes les compran todo
claro,
eso.
Exactamente. Entonces, yo
y por otro hay quienes hasta directamente los apoyan con donaciones y con contribuciones de otro tipo.
Bueno, lo que pasa es que lo que hay que comprender que por maquiavélico que parezca, el Estado Islámico es utilitario, es servicial a muchos frentes. Por ejemplo, para el propio gobierno de los Assad, es una pareja de baile en una danza macabra,
donde el gobierno de Siria
encuentra que es importante que siga habiendo esta exhibición de estas imágenes donde los suníes, donde radicales como es el Estado Islámico, degüellan, matan, asesinan, vejan personas, porque entonces a ellos los convierte prácticamente en niños de pecho y está haciendo lo que se llama volver a recuperar lo que era la máxima de divide y vencerás, que ya se practicó en época del colonialismo francés. Es decir, apela a una coalición de minorías donde les mete miedo a las minorías diciendo, si ustedes aceptan que yo caiga y vengan estos energúmenos de los barbudos, es decir, los suníes, ustedes van a acabar de esta manera. Por otro lado, el Estado Islámico es servicial a los intereses de países como Qatar, como Arabia Saudí, que aún ahora luchan y forman parte de la coalición liderada por Estados Unidos para lanzar bombardeos contra, digamos, posiciones sobre posiciones del Estado Islámico, pero también han sido parte causante del problema, porque mientras tienen el peligro, la amenaza del Estado Islámico, sus sociedades siguen aceptando el modelo que se les impone, es decir, un status quo donde estas familias reinan en estos emiratos petroleros, en estas monarquías sumamente ricas, pero donde se cambia muy poco para continuar de la misma manera, el gatopardismo.
Susana, gracias por acompañarnos esta mañana con la segunda parte de este enfoque, que va a estar, por supuesto, publicado en espectador.com con los links correspondientes para que los oyentes que quieran y entiendan que vale la pena puedan acceder a algunos de los materiales que hemos estado comentando.
Gracias a ti, porque es un tema importante y merece seguir el tema por la profundidad que requiere en su combate.